Hola, hola comunidad, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a este nuevo capítulo de Afirmaciones desde el Corazón. Mi nombre es Pamela Alfaro y hoy te tengo un súper capítulo. El día de hoy veremos el tema de una pérdida, el proceso de pérdida, de perder a alguien, alguna relación, alguna amistad. Y para eso hoy les tengo una súper invitada y se las voy a presentar. Ella tiene un diplomado en tanatología. Es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación, tiene diplomados en inteligencias múltiples y tiene un diplomado en psicoterapia transpersonal y además de muchos más títulos. Ella es Mabel Sotelo. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. Y me gustaría iniciar con la primera pregunta, que es, ¿qué es tanatología y por qué es tan importante?
Bueno, mira, para comenzar, la tanatología es una disciplina. Es una disciplina científica desde el momento en que existen investigaciones de este tema. Existen investigaciones y existen publicaciones, por lo tanto se convierte en una disciplina científica. Tanatología significa tanatos, muerte, y logía, estudio. Por lo tanto, la tanatología es el estudio de la muerte, ¿sí? Cabe mencionar que la tanatología nos ayuda a brindar apoyo a las personas que se encuentran en un proceso, ya sea en una enfermedad terminal, ya sea en un proceso de duelo, en un proceso de alguna pérdida, y no solamente a las personas que lo están sufriendo, sino también a sus familiares se les brinda el apoyo. Por ejemplo, en una enfermedad terminal, puedes ayudar ya sea al paciente, pero también a su familia, ¿sí? Porque también ese proceso de duelo, la persona que está, digamos, que está en su última etapa de la vida, está sufriendo esta parte de su transición, pero también su familia que lo está acompañando está sufriendo el dolor de ver partir a su ser querido.
Claro que es como cuando dicen que cuando uno sufre, sufren todos alrededor, ¿no?
Exactamente.
Entonces yo creo que también tiene que ver este proceso para la familia en cuanto a cómo un ser querido puede estar sufriendo, ya sea en una enfermedad o en otra pérdida, ¿no?
Sí, porque el duelo como tal, el duelo significa dolor, ¿sí? Entonces, el dolor se da, en este caso de la tanatología, pues se puede dar por distintos motivos, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea la pérdida de una mascota, la pérdida de tu pareja, es más, incluso un cambio de casa es un duelo, porque es un cambio de vida, es un cambio de contexto, un cambio de dinámica, ¿no?
Claro. Y que muchas veces no sabemos, ¿no? Que llevan un duelo, que llevan un proceso. Y muchas veces creo que en lo personal creemos que exageramos las emociones o que exageramos las cosas. Ahorita que comentaba acerca de cuando cambiamos de casa o cuando perdemos a una mascota, creo que luego también se piensan que se exagera. Por decir, cuando yo perdí a mis mascotas me dolió muchísimo. Y mucha gente me decía, oye, pero si solo es un perro, ¿no?
Ajá.
Cuando para mí no era así.
No, fíjate que las mascotas pues te sirven de acompañamiento y se quieren y se aman tanto como amar a una persona, porque siempre están contigo, en las buenas, en las malas, puedes platicar con las mascotas. Te preocupas por tus mascotas como si te preocuparas por otra persona. Incluso cuando los ves enfermos, o sea, los atiendes como atender a una persona. Y de hecho, yo creo que parte de esta inteligencia que desarrollamos los seres humanos, es esta parte de evolucionar, es precisamente sentir esa empatía por todos los seres vivos. No solamente por otras personas, sino también por los animales, por las plantas, ¿no? Cuando las compras y no las riegas y pues las estás torturando, pobrecita, ¿no? Es un ser vivo también que está sufriendo. Entonces, cuando tienes de acompañamiento a un animalito que ha durado muchos años contigo y lo pierdes, pues también es un proceso de duelo, es un dolor, es algo que estás perdiendo, algo de ti.
Claro. Y yo creo que esto es muy importante, maestra, porque también tengo una amiga que me decía que cada vez que cambiaba de casa, ella sentía que se deprimía muchísimo y que era muy difícil para ella. Y yo no sabía, hasta ahorita que usted mencionó, que es un duelo. O sea, realmente,
Sí.
¿pero en qué implica?
En que, por ejemplo, en el caso de esta chica que comentas que cambia constantemente de casa, es bien importante tener como raíces, o sea, tener como sembrar raíces en un lugar, tener la seguridad de un espacio que es que te brinda tu casa, porque tú estás en la calle y te sientes expuesta a muchos peligros, pero llegas a un lugar que es tu casa y dices, este es mi lugar seguro.
Claro.
Entonces, te estás cambiando constantemente de casa y no puedes sentir esa seguridad. Uh-huh. O apenas comienzas a sentir esa seguridad cuando ya viene otro cambio, es como un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y más si has iniciado a tener amistades en esa, uh-huh, en esa casa que tenías, a tener vecinitos, vecinitas, y ya comienzas a tener amigos y los tienes que dejar nuevamente y comenzar de nuevo.
Claro. Yo creo que es muy importante decir eso, porque, por ejemplo, yo la primera vez que me independicé con mi esposo, a mí me costó mucho trabajo, maestra. Honestamente, yo lloraba mucho, yo sentí que me deprimí mucho, y supongo que es por esto, ¿no? Tantos años yo llevaba en la casa con mis padres, que estos cambios de la noche a la mañana prácticamente como que nadie te lo dice.
No, fíjate que es algo que yo pienso que la mayoría de las personas sentimos, el cambio de vida. Yo te comparto que también, por ejemplo, cuando yo comencé mi vida con mi esposo, a mí me dolía muchísimo dejar a mi mamá, a mis hermanos. Yo quería seguir con ellos, pero pues yo también, por otro lado, quería comenzar pues una nueva vida con mi pareja, ¿no? Que era una nueva vida. Pero sí, duele bastante, duele bastante.
Sí, y nadie nos lo dice, la verdad.
No, nadie te informa que vas a sufrir, que vas a deprimirte por esta parte.
Y hablando de esto, maestra, la siguiente pregunta que le quiero hacer es, ¿cuáles son algunas de las reacciones más comunes ante la pérdida de un ser querido o un proceso de duelo?
Fíjate que, retomando el tema de duelo, que el significado como tal es dolor, te duele, realmente te duele el cuerpo. No sé si has tenido síntomas cuando has tenido una pérdida, te duele la cabeza,
el corazón.
Te duele el corazón, literal sientes dolor del corazón. Te voy a compartir, por ejemplo, que en una etapa de mi vida, pues yo también he tenido pérdidas importantes. Entonces yo literal sentía un dolor en mi corazón e incluso hasta yo pensaba, me va a dar un infarto. Pero ya cuando iba con los médicos, con los especialistas, me decían, no, es que tu corazón está bien. Ya conversando con ellos me decían, lo que tú tienes es un dolor distinto, o sea, son tus emociones. Y yo pensaba, me duele el alma. Efectivamente, a mí me dolía el alma. Y sí, se siente un dolor en el corazón, como porque el corazón es un músculo y se contrae cuando nosotros tenemos este sentimiento de dolor. Entonces duele, sí duele, literal duele.
Wow. Y yo creo que muchas veces tampoco, es que siento que es un tema que casi no se toca, el tema de el proceso, un duelo, porque creo que también suele asustar, ¿no? Hablar de ello, o por lo menos personalmente, que nos hablen acerca como de estos procesos o este dolor, muchas veces no lo entendemos. Y yo creo que hasta que estamos en ese lugar es cuando lo sentimos.
Y menos cuando se trata de un dolor por la pérdida de una persona. Y más cuando se trata del proceso de muerte de una persona. Pero yo pienso que depende de la visión que tú tengas, entendimiento que tú tengas de lo que es la muerte. Es como tú lo vas a vivir. De acuerdo a tu creencia religiosa, de acuerdo a tu creencia espiritual, de acuerdo a tu creencia cultural, es como tú vas a poder sobrellevar esta pérdida, ¿sí? De hecho, estaba, como tú sabes, como nos hemos dado cuenta, hemos compartido en algún momento la elaboración de un altar de muertos. Aquí en México festejamos bastante la muerte, la festejamos mucho. Y aunque se festeja el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, como tal, es un preparativo que lleva mucho tiempo atrás, ¿no? Nos preparamos con semanas, quizás semanas antes, para ir organizando precisamente este Día de la Muerte. Y hablando, por ejemplo, en lo espiritual, dependiendo la creencia que tú tengas de a dónde se va tu ser querido, es como también tú vas a poder reconfortar ese duelo y reconfortar esta pérdida. Hay personas que creen que te mueres y ya no hay nada. Sí, hay algunas culturas, algunas religiones que piensan que te mueres y ya no hay nada. los cristianos que pensamos que nos vamos a morir y que vamos a ir a un mejor lugar, que vamos a ir al cielo, ¿no? Entonces, con esa esperanza de algún día me voy a reencontrar con mi ser querido, pues eso lo puede sobrellevar y puede, de alguna manera, pues ayudar en este proceso de duelo, ¿no? Uh-huh. Aliviar, que, sentir ese alivio de no es para siempre, uh-huh. nos vamos a encontrar.
Y que también los mexicanos somos muy conscientes de eso, ¿no, maestra? De que va a llegar un punto donde va a pasar, o sea, donde vamos a terminar en el altar porque nuestra familia nos va a recordar, por así decirlo. Cuando nosotros trascendemos, que morimos, es muy común en la cultura mexicana que pongamos estos altares. No sé si ustedes conozcan los altares porque tenemos comunidad de muchas partes del mundo. Okay. Entonces los altares son estas ofrendas que hacen los mexicanos para o por respeto a sus seres queridos que ya trascendieron, y se pone una foto junto con diferentes
ofrendas,
ofrendas para ellos. Entonces yo creo que todos los mexicanos sabemos de esta cultura, estas costumbres, y para nosotros también es un gozo, ¿no, maestra? Como saber que nuestros seres queridos están ahí por lo menos una noche, ¿no? Uh-huh. O unos días que
sí,
regresan.
Claro. Uh-huh. Sí, de hecho, pues existe una película, película donde se ven claramente todas nuestras tradiciones mexicanas, sí, y de cómo festejamos nosotros la muerte.
La muerte.
¿Sí? Cabe mencionar que, por ejemplo, aquí en México, aquí en Guanajuato, aquí en León, aunque somos de la misma cultura, en cada familia la pérdida se vive de uh-huh. una manera diferente, de acuerdo a la resiliencia de cada quien y de acuerdo a sus creencias y a la fortaleza que cada quien tiene para afrontar la adversidad. Hay alguna familia que puede festejar la muerte de su ser querido con música y con cantos, con baile, con comida. Pero también está la otra parte de que hay familias que podemos despedirnos de nuestro ser querido llorando, con oraciones, lamentándonos, con mucho recato, con mucho respeto, claro, ¿no? Ya dependiendo de las creencias religiosas y espirituales de cada familia, es como se vive. Pero es bien importante, algo que me gustaría comentar, claro, es que estos rituales no son para ellos, no son para las personas uh-huh. que se van. Estos rituales son para reconfortarnos nosotros, los que nos quedamos, uh-huh. para poder cerrar este ciclo, ¿no? Para poder despedirnos de esa persona que acaba de partir. Yeah. Eso es lo que nos reconforta a nosotros. Ellos, como ellos ya se fueron, realmente ellos no lo necesitan, porque como ya están en otro plano, ellos ya están evolucionando y están ya deseando otras cosas, ¿no? Uh-huh. Ya deseando otras cosas, de evolucionar ya de una manera diferente. Pero estos rituales de velarlo, de ponerle la vela, de dirigirle estos cantos, esto es para nosotros los que nos quedamos aquí, para poder reconfortarnos entre esa pérdida y poder cerrar un ciclo.
Nosotros mismos.
Sí, podernos despedirnos sanamente.
Qué bonito sonó eso. Otra pregunta que me gustaría hacerle, maestra, es ¿cómo afecta el duelo a nivel emocional, físico y mental?
Bueno, como comentábamos hace un rato, a nivel físico, pues sentimos un dolor real, ¿sí? Realmente nos duele el alma, nos duele el corazón, nos sentimos agotados, nos sentimos cansados. Emocionalmente, pues nos sentimos deseos de hacer las actividades que antes hacíamos. Por ejemplo, cuando se llega el primer cumpleaños de nuestra persona, de la persona que partió, pues lo vivimos a veces con tristeza, estamos tristes, lo estamos recordando. Hay quienes, de hecho, conocí yo a una persona que en cada año que era el cumpleaños de su ser querido, le compraba su pastel como si todavía estuviera y lo partía con su foto a un lado. Pero es su proceso, ¿no? Es el proceso que cada persona lleva.
Claro.
Y cada quien lo vive diferente y sus emociones pues también son diferentes. Bueno, te cabe mencionar también que el duelo tiene todo un proceso. Tiene diferentes etapas, algunas de ellas son, por ejemplo, la negación, la aceptación, nos resignamos y al finalmente pues ya nos convencemos, ¿no? O sea, nos convencemos de que esta persona ya murió y resignificamos esta pérdida. Estos procesos de duelo se pueden vivir en diferentes momentos cada persona, o sea, no llevan como un orden, pueden vivirse en diferentes momentos. Y esto es lo que sentimos.
Y que también es importante recalcar, maestra, que son procesos personales, ¿no? que no todas las personas a lo mejor lo van a vivir igual.
No, no todos lo podemos vivir igual. Te comento, no llevan un orden. Incluso puede ser que a lo mejor alguna etapa pues no la vivas, no la, no te la puedas brincar.
Claro.
Pues porque tú desde antes, pues si tenías un enfermo en casa, pues tú ya estabas convencida de que en algún momento iba a partir. Entonces ya ese duelo ya lo viviste, lo comenzaste desde antes de que él muriera. Sí, porque pues tú ya sabías que en cualquier momento iba a partir. Tu duelo comenzó desde antes. Entonces ya estuviste llevando ese proceso de duelo desde antes de que él muriera, desde que esta persona muriera.
Y que también cabe recalcar que es totalmente normal, ¿no, maestra? Porque creo que muchas veces podemos encontrar a personas que no quieren pasar por este duelo, que es la negación, a final de cuentas, y que piensan que a lo mejor están bien estando felices o sin querer pasar como por estas emociones que es este duelo, ¿no?
Fíjate que el proceso de duelo, de no aceptarlo, de una manera normal te puede durar entre 1 y 2 años. Mm. Si pasa de 2 años y tú sigues, digamos, con una depresión muy fuerte, sigues queriendo no aceptar esta pérdida y sigues sintiendo ese dolor como si se acababa de morir en este momento la persona, ya no es normal. Eso ya es algo patológico, ¿sí?
Okay.
Cabe mencionar que desde el momento en que tenemos una pérdida, es importante contar con el apoyo, de la familia, de nuestros seres queridos. En lo social, esto es lo que podemos recibir como apoyo, apoyo familiar, apoyo de los amigos, acudir a terapias.
Que justo era lo que iba como el siguiente punto. ¿Qué estrategias o cuáles son algunas de las estrategias afectivas para afrontar el duelo de una manera saludable?
Como estrategia, pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona que partió ya está en un mejor lugar, ¿no? Ya está en un mejor lugar. Y siento que algo bien importante es que si no te pudiste despedir de esa persona, quedan muchas palabras que te hubiera gustado decirle y que no le pudiste decir. Entonces, tener en cuenta que te puedes comunicar con ella y desde el fondo de tu corazón decirle eso que no le pudiste decir. Es un alma, es un espíritu que te va a escuchar, que se va a dar cuenta de lo que tú le vas a comunicar y no precisamente que tengas que elevar tu voz, tan solo con elevar tu pensamiento te está escuchando y te puedes comunicar sanamente con esta persona y despedirte sanamente y que no quede en el aire él lo hubiera dicho, sino que puedas decirle gracias por todo, perdóname, te perdono, te agradezco, ¿sí? Y despedirte sanamente de esta persona, yo creo que es una estrategia muy buena porque puedes descansar y sentir paz en tu alma, sentir paz en tu corazón en el momento en el que puedes decirle todo lo que quedó inconcluso, ¿sí? Cerrar ciclos, o sea, todo lo que quedó inconcluso. Yo algo que siempre les recomiendo es que hay que darles gracias. Gracias por los bonitos momentos que estuviste conmigo, te lo agradezco. Y perdóname si en algún momento te hice algún daño, no fue mi intención, pero sobre todo también te perdono. Te perdono por lo que tenga que perdonarte y agradezco de todo corazón los momentos juntos y quedarte con lo bonito, ¿no? O sea, quedarte con lo bonito y hacer a un lado cualquier otro tipo de resentimiento. Porque quien se queda con todo ese resentimiento y ese dolor es la persona que se queda aquí. Él ya partió, ella ya partió, él ya está en otro plano, ella está descansando y disfrutando de su lugar de otra manera diferente. Claro. Pero nosotros no hay que quedarnos con ningún tipo de rencor y sobre todo comunicarnos con ellos y decirles lo agradecidos que estamos. Pero algo bien importante que también no quiero dejar pasar es que lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos que ya partieron es desearles la luz. Es desearles la luz, desearles con todo el corazón que estés en un lugar lleno de luz, en un lugar lleno de amor y disfrutando de esa nueva etapa de tu existencia, ¿sí? Porque de acuerdo a mis creencias, pues nosotros cuando morimos no dejamos de existir, sino que es una transición de un plano a otro, pero nuestra existencia sigue, solo que ahora de una manera espiritual.
Claro.
Entonces hay que desearles que estén en un lugar lleno de luz y que sigan evolucionando, que sigan evolucionando.
Qué
Y creo
bonito.
que eso es lo mejor que podemos desearles.
Sí, y qué bonito pensamiento, maestra. La verdad, a mí nunca se me había ocurrido este pensamiento y creo que muchas veces hay personas que a lo mejor se pueden quedar como con este del ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no estás aquí?
Sí.
Y siento que tal vez a lo mejor podríamos como pausar ese proceso que tenga su espíritu o su alma buscando esta luz, ¿no?
Fíjate que me tocó atender el caso de una señora que perdió a su hija, pero ya hace pues muchos años de eso y la señora no puede resignarse. Entonces, la chica enfrentó una enfermedad muy larga. La señora la vio agonizar por mucho tiempo. Entonces le comentaba yo a ella, le digo, ¿quieres ver a tu ser querido aquí en esta vida, viéndola sufrir en cama por tanto tiempo? Le digo, es un acto de compasión dejarla ir. Sí, es un acto de amor dejarla
claro.
ir. El hecho de que te resignes y te despidas de tu ser querido no significa que no lo ames, al contrario, es porque amas mucho a esa persona que le estás dejando partir. Es un acto de amor dejarla partir y dejarla que siga continuando su camino, que continúe su camino ya en otro plano.
Uh-huh.
Y desde aquí te mando mis mejores deseos, que es desearte mucha luz y mucho amor en el nuevo lugar que tú te encuentras.
Claro, y también entra el aprender a soltar, ¿no, maestra? A
Sí.
soltar amorosamente, agradeciendo sobre todo como este lapso de vida, este tiempo juntos, bien como usted decía. Pero yo creo que muchas veces nosotros como humanos nos atamos a las cosas o a las personas, cuando a lo mejor solamente tenemos que dejar fluir las cosas.
Es que nos apegamos. Así como a veces nos apegamos a los objetos, pues también existe este apego con las personas. Pero lo sano es soltar. Es lo más sano que podemos hacer, soltar.
Claro.
Y fíjate que de estas crisis, viene la evolución como ser humano, viene la evolución como persona, viene la evolución como espíritu, porque tú vas a crecer. En el momento en el que tú te decides soltar a esta persona, desearle luz, desearle amor, tú ya te estás liberando de mucha carga y en ese momento estás creciendo, en ese momento ya diste como un avance, ya diste un avance como ser humano, ya diste un avance como espíritu y como persona y ya pudiste trascender esta parte que a ti te hacía sufrir mucho, ¿no? Ya lo trascendiste, entonces, ¿qué significa? Que ya avanzaste, que ya evolucionaste un poquito más, que ya aprendiste algo más de esta vida.
Uh-huh.
Y eso
bonito.
Es lo bonito,
sí. Y justo como todo tiene un aprendizaje, ¿no, maestra? Incluso yo le quería hacer la pregunta de, a lo mejor yo, desde mi experiencia, yo no he perdido a alguien tan cercano, gracias a Dios, pero ¿cómo yo o cómo nosotros podemos apoyar a alguien que sí ha tenido una pérdida o que está en un proceso de duelo?
Primeramente, a veces cuando sabemos que murió alguien y vamos a acompañar a los dolientes, pues como que no encontramos las palabras, ¿verdad? No encontramos
sí,
las
justo.
palabras para dirigirnos a ellos. Pero yo creo que estando con tu acto de presencia, ella sabe que lo estás acompañando. Con darle un abrazo, ya sabe que lo estás acompañando, ¿sí? Entonces ya cuando le dices, te acompaño en tu dolor, pues ya sabe que estás
claro.
con esa persona. Lo que sí recomiendo que nunca le digas, ay, no llores, ¿no? Claro,
claro.
Que sí, deja que la persona llore, déjala que saque su dolor, tiene que vivir su dolor y que llore lo que necesite llorar, ¿sí? O sea, también respetar la manera en la que está viviendo su dolor y dejarlo por un tiempo que viva su dolor como necesita vivirlo, pero desde luego, sin dejar que caiga en una depresión más grave, ¿no? O sea,
claro.
estar siempre al pendiente de la persona que necesitas, en que te ayudo, que te apoyo, qué puedo hacer por ti, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, como con otras herramientas terapéuticas, a mí me gusta mucho pedirles que les escriban una carta, ¿sí? Por ejemplo, me pasó con un chico, con un adolescente, pues que él desde bebé, en un accidente, falleció su mamá. Entonces él siempre estuvo al cuidado de, de su tía. Uh-huh. Siempre estuvo al cuidado de su tía, pero él toda la vida sentía este vacío por no tener a su madre con él. Entonces él me decía, es que yo quiero comunicarme con mi mamá, yo sé que si mi mamá estuviera conmigo, mi vida sería diferente, uh-huh. Yo quisiera decirle tantas cosas. Wow. Entonces lo invité y le dije, ¿sabes qué? Vamos a comunicarnos con tu mamá. Y él me decía, ¿de verdad? Yo, sí, mira, vamos a escribir una carta. Y él comenzó a escribir la carta. Yo lo ayudé en un inicio, pues porque no sabía cómo empezar. Y comencé como con lo que te acabo de decir. Uh-huh. Mira, dale las gracias porque te dio la vida. Dile, mamá, si tú estuvieras conmigo, pues yo sería muy feliz. Claro. Estuviste conmigo el tiempo que tuviste estar, que tuviste que estar, el tiempo que era necesario que estuvieras conmigo. Y agradécele, dile cuánto la amas, dile, prométele que vas a estar bien, porque ¿qué es lo que más quiere una mamá para su hijo? ¿Sí? Irse, descansar en paz, pero claro, saber que su hijo va a estar bien.
Está bien.
Entonces, lo mejor que puedes hacer por tu mamá es decirle, mamá, te prometo que voy a estar bien, que voy a ser un buen chico, bueno, que voy a ser un buen ser humano. Y el niño escribía y lloraba. Y a mí me conmovió mucho porque al final me dijo, muchas gracias por ayudarme a comunicarme con mi mamá, porque yo sentí que sí me estaba comunicando, wow, con ella. Y eso me dio mucha satisfacción, claro, mucha satisfacción.
Qué fuerte y qué bonito. ¿Y usted lo recomienda como una técnica?
Sí.
Como también para cerrar esos ciclos, por decir, si tenían temas pendientes o si no se perdonaron o si, sí, no le agradeció.
Sí, fíjate que de por sí la escritura es terapéutica, ¿no? Sí. La escritura es terapéutica. Entonces, cuando se trata de este proceso de duelo que no se pudieron despedir, que quedaron cosas inconclusas, es una muy buena herramienta para poderte despedir de esa persona y decirle todo lo que tenías guardado y que en su momento no lo pudiste hacer. A mí me parece una excelente herramienta para hacerlo. Hay quienes te dicen, quema la carta o mándala con un globo, ¿no? Pero en este caso con el chico yo le dije, lo que tú quieras hacer. Okay. Puedes guardar la carta y cuando tú sientas la necesidad de sentirte cerca de tu mamá, puedes leerla. Uh-huh. Entonces, o puedes quemarla si tú gustas. Y él decía, no, yo quiero conservarla porque yo siento que me comuniqué con ella.
Qué bello. Wow.
Y él decidió guardarla.
Sí. Y justo va esta pregunta que dice, ¿cómo este proceso de duelo puede transformarse en un crecimiento personal?
Desde el momento en el que tú ya aceptas la pérdida y comienzas a adaptarte a tu nueva vida con la ausencia de esta persona, ya hubo un crecimiento. Desde ese momento ya hubo un crecimiento. En el momento en el que ya lo soltaste y le estás deseando lo mejor, ya hubo un crecimiento para ti. Porque en el momento de cuando tú te estás aferrando tanto al recuerdo de esa persona, tú no has crecido, uh-huh, porque no has aceptado la pérdida.
Claro.
Pero ya cuando lo aceptas y lo dejas partir y le deseas lo mejor y comienzas tu nueva vida sin esta persona, uh-huh, tú ya creciste.
Wow, qué poderoso.
Sí.
Ahora, maestra, me gustaría preguntarle, ¿qué consejo práctico puede ofrecerle a nuestros oyentes para manejar su propio duelo o apoyar a otros, a personas cercanas en su duelo, además de la carta?
Además de la carta. Bueno, yo siempre trabajo con la carta, uh-huh, pero hace un rato te comentaba, uh-huh, que con el simple hecho de que pienses en esa persona, tú ya te estás elevando tus pensamientos y él conoce lo que tú le estás queriendo decir. Pero algo que también te puede servir, o sea, lo que más recomiendo también en este caso que tú, uh-huh, me dices, es perdonar, es no quedarte con ningún rencor, ¿sí? Perdonar todo lo que tengas que perdonar y agradecer, ¿sí? Elevar tus pensamientos con mucha gratitud, con mucho amor y con mucho perdón. Y como te comento, desearles que sigan, que busquen, sí, la luz, que busquen la luz, que estén en un mejor lugar. Porque desde el momento en el que tú ya diste ese paso, tú ya vas a soltar todo lo que estás reteniendo, ¿no? El no querer aceptar que ya no está. O sea, aprendes a soltar y en ese momento pues ya descansas.
Qué bonita. Maestra, hay otra pregunta que puede ser a lo mejor un poco fuerte, pero creo que vivimos en una sociedad donde a lo mejor también necesita esta respuesta, ¿no? Que es que, ¿qué pasa cuando a un ser querido o a una persona muy cercana le quitan la vida y tú te quedas con este coraje, estos sentimientos, este enojo. ¿Qué pasa en esto?
Mira, para responderte esta pregunta, primero te quiero comentar un poquito sobre cómo es que a mí me llamó la atención estudiar tanatología. Uh-huh. Bueno, te voy a compartir que yo desde que tengo uso de razón, siempre tenía muchísimo interés por saber sobre la muerte, sobre qué hay después de que morimos, o sea, esta inconformidad de decir, nada más venimos a naces, creces, te reproduces y mueres, o sea, para mí no era suficiente esa claro. respuesta, o sea, yo siempre quería saber qué había en el más allá, dónde nos íbamos y por qué. Entonces yo siempre me he dedicado a comprar libros, a investigar muchísimo sobre qué hay después de la muerte. Y he encontrado varios autores muy interesantes, por ejemplo, la madre de la tanatología es Elizabeth Kübler-Ross, ¿sí? Mm. Que ella era una psiquiatra que se dedicó gran parte de su vida a investigar sobre el proceso de la muerte y sobre todo trabajar con gente que ya estaba en una etapa terminal. Bueno, también me gusta mucho leer sobre Emilio Carrillo. Emilio Carrillo tiene un libro que se llama El Tránsito, de cómo es esta transición de la vida a la muerte. He leído muchos más, he tenido mucha información de distintas teorías. Entonces, con base a esto, yo te puedo decir que cuando nosotros venimos a este plano, a este mundo, ya tenemos un plan de vida. Tenemos un plan de vida y también un plan de muerte, ¿sí? Desde antes de que nosotros ya lleguemos a este mundo, ya sabemos cómo vamos a morir. Ya sabemos muchas cosas que nos van a suceder dolorosas. Pero cuando nacemos, pues olvidamos, ¿no? Olvidamos todo como este proyecto de vida que en el mundo espiritual nosotros claro. mismos elegimos, nosotros mismos elegimos. Entonces, a lo mejor es difícil de creer, pero cuando alguien muere porque le quitan la vida, cuando alguien muere en un accidente de auto, en una muerte repentina, una muerte inesperada, ya estaba estipulado que iba a morir de esa manera, ¿sí? Él ya tenía este plan de vida y este plan de muerte. Él ya estaba escrito que muriera de esta forma.
Claro.
Y estas personas que intervinieron en su muerte, ya sea quitándole la vida o atropellándolo, era parte de este proyecto, ¿sí? Él era este instrumento que necesitaban, bueno, sí, necesitaba estar presente para que concluyera su etapa de existencia en este plan.
Wow.
Entonces, bueno, si de algo les sirve, pues yo les comento que hay que perdonar. O sea, que hay que perdonar, por muy doloroso que sea, perdonar a estas personas porque pues son parte de ese proyecto de muerte que ya tenía esta persona antes de llegar a este mundo. Entonces, murió en la forma que tenía que morir. A veces también me comentan, por ejemplo, en el caso de aborto, pero es que estuvo muy poquito conmigo, yo no quería, yo no lo provoqué, yo quería que naciera. Y yo les comento, tu bebé estuvo contigo el tiempo que necesitaba estar contigo, ¿sí? Porque nosotros llegamos a este plano con un proyecto de lo que necesitamos aprender aquí para evolucionar como espíritus, ¿sí?
Claro.
Ya venimos con lo que nosotros queremos aprender, ya lo tenemos pactado. Entonces, por ejemplo, en el caso del aborto, este bebé pequeñito que estuvo muy poco tiempo contigo, necesitaba solamente ese tiempo, este periodo de vida para aprender lo que necesitaba aprender y sobre todo para dejarte a ti que te quedas aquí, ese aprendizaje que tú necesitabas. Por ejemplo, en el caso de la persona de tu ser querido que le quitan la vida, ¿qué es lo que necesitas aprender tú que estás aquí? Necesitas aprender a perdonar, ¿sí? Aprender a perdonar a estas personas que contribuyeron para que ella culminara con su proyecto de vida en este plano. Necesitas perdonarlo. No, las cosas suceden como tenían que suceder, como está escrito ya, no puede suceder de otra manera, ¿sí? No puede suceder de otra manera, tenía que ser así, así tenía que ser. Y yo te aseguro que en este caso, de personas que les quitan la vida y que tienen muertes muy violentas y muy dolorosas, ya están en otro plano, ya están en otro plano, ya están evolucionando, ya están en un mejor lugar. Lo que ellos más desean, lo que ellos quieren es que tú, doliente, que te quedas aquí, es que perdones. Es que perdones porque en el momento en el que tú perdonas y sueltas no solamente a ellos que ya se fueron, sino en el momento que sueltas a estas personas que te hacen sentir ese enojo y ese coraje y ese resentimiento, en el momento que tú lo sueltas, tú ya estás evolucionando y estás creciendo como ser humano y como espíritu, ¿sí? Entonces, nada sucede por casualidad. Sucede lo que tenía que suceder. Ya estaba estipulado de esa manera, que tenía que morir de esa manera. Ya estaba estipulado que iba a vivir un año, que iba a vivir 2 años, que iba a vivir 20 años, y vivió lo que necesitaba vivir para evolucionar como espíritu. Y murió como de la manera en que tenía que vivir para evolucionar como espíritu. Y murió de la manera que tenía que morir para que sus dolientes evolucionaran como seres humanos, como personas y como espíritus. Tenía que suceder así. No podía suceder de otra forma.
Wow, maestra, qué fuerte. Yo la verdad es que sí, no sabría qué decir en un momento así tan, tan fuerte, tan doloroso.
No hay palabras. No existe una palabra exacta para poder reconfortar a los dolientes en este tipo de muertes tan trágicas. Pero como te comento, con el acto de presencia, con el abrazo, con el que, ¿en qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy contigo. Con eso la persona ya sabe que no está sola y que la estás acompañando.
Claro. Maestra, y ya para terminar, me gustaría saber si le gustaría agregar algo para finalizar o algo que se nos haya pasado.
Bueno, mira, a mí lo que sí me gustaría comentar es que es bien importante tener un apoyo espiritual, ¿sí? Yo creo que en este tipo de situaciones, cuando nos duele el alma, cuando sentimos el corazón fragmentado, es muy importante tener el apoyo espiritual, ya sea por medio de alguna religión. Si no profesas ninguna religión, pues tú solito tener una conexión con un ser supremo.
Una divinidad.
¿Sí? Ajá, con una divinidad. Tener esa conexión y sentir ese apoyo, esa luz en tu corazón que te va a ayudar a salir de ese dolor que tienes. Eso es lo que me gustaría agregar, que busquemos siempre, siempre el apoyo y la ayuda espiritual. Tener esa conexión con la luz, con la divinidad. Uh-huh. Y lo podemos hacer, si no profesas ninguna religión, lo puedes hacer tú solito. Uh-huh. Tú solito, o sea, sea por medio de la meditación, puedes hacerlo por medio de la lectura de algún libro, uh-huh. ¿Sí? Pero también tener ese apoyo y esa guía. Okay. Con eso me gustaría concluir.
Ay, pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es que qué bonito y qué honor que haya podido venir, que se dé el tiempo. Y sobre todo a la comunidad, recordarles que no están solos, que siempre pueden pedir ayuda, que siempre estamos aquí para ustedes. Y si alguien necesita ayuda, si alguien necesita terapia, puede mandar su mensajito y nosotros lo contactamos con Mabel, sobre todo en temas psicológicos o en temas donde necesiten ayuda para sus procesos de duelo. Así que muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Mabel.
Sí, pues muchísimas gracias. Para mí, la verdad es que es un honor que me hayan invitado. Yo me siento muy contenta y muy agradecida por estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. Nos vemos. Bye.